Les vamos a hablar de Platón. Fue el filósofo más influyente de la historia occidental, discípulo de Sócrates, y su vida transcurrió en la época clásica. En ese periodo, bueno, vamos a decir casi milagroso, los griegos crearon la democracia, alcanzaron la perfección en escultura, arquitectura y literatura, y desarrollaron extraordinariamente numerosas áreas del saber, como la medicina, la historia, la filosofía. Así comienza el libro de Marcos Chicot, con este El asesinato de Platón, publicado en Editorial Planeta. Hoy Marcos Chicot es nuestro protagonista, así que ya les saludamos. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Marcos. Bueno, la verdad es que tenemos que decir que eres madrileño, naciste aquí, licenciado en psicología clínica y laboral, licenciado en económicas. Oye, y que un día yo creo que lo dejaste todo por la escritura. Marcos, empezó todo en Internet, ¿no?
Sí, realmente, bueno, llevaba muchos años escribiendo, pero un poco como hobby profesional, como afición, me iba presentando a premios, ganaba alguno. Nunca pensé que me dedicaría solo a la literatura, hasta que hace 11 años nació mi primera hija, nació Lucía, nació con síndrome Down, y dije, mira, voy a cometer la locura de intentar escribir la mejor novela que sea capaz. Yo pensaba que tenía una gran novela en mi cabeza, una novela de entretenerse y una novela de aprender con ella. Y bueno, lo dejé todo, pensé 2 años, fueron 3, llegó el asesinato de Pitágoras y entonces lo presenté al Planeta, quedé uno de los 10 primeros, no lo publicaron en aquella época de crisis, había aparecido el tema de la autopublicación, probé suerte, lo puse a ver si llamaba la atención de una editorial, lo que no imaginé es que de repente al mes siguiente se puso número 1, fue el más vendido del mundo ese año, una locura, y entonces llegaron las editoriales. Me volví a presentar al Planeta con la siguiente novela, El asesinato de Sócrates. Esta vez ya fue galardonada como finalista, tuvo ese trampolín que te hace que te descubran tantos nuevos lectores. Y ahora, 4 años después, aquí estoy con el siguiente asesinato, con el asesinato de Platón.
Bueno, cuéntame, porque Marcos, realmente yo creo que en el pasado está lo que somos hoy día, ¿no? Pero cuéntame qué has encontrado en Platón que realmente te apetecía escribir una novela de tantísimas páginas, una novela sobre, en torno al filósofo Platón y además sus intentos atrevidos, ¿no?, de unir la filosofía y la política. Cuéntame.
Pues efectivamente, la novela se abre con el ya desde el prólogo. Vemos por una parte a la protagonista y por otra parte al protagonista, que es Platón sobre todo, y lo vemos planificando ya ese gran proyecto, unir filosofía y política, pensando en esa oportunidad que le surge en Siracusa, en un lugar donde gobierna un tirano, de llevar a cabo ese proyecto, en definitiva, que es unir política y filosofía. ¿Qué significa? Significa que gobierne la razón en vez de la ignorancia, la necedad, que gobierne la justicia en vez de la corrupción y que gobierne eso, el conocimiento en lugar de la retórica vacía de los demagogos. Así encontré, aparte de enormes paralelismos con la actualidad, pues encontré el personaje más importante de todos los tiempos, el pensador más grande, planteando esos problemas, que eran los mismos entonces que ahora, planteando soluciones y arriesgando la vida por ello. Además, un personaje fascinante, que lo vamos a ver, aparte de filosofando, lo vamos a ver luchando en las batallas, lo vamos a ver vendido en un mercado de esclavos, vamos a ver lo que fue su vida, es decir, a la persona, no solo al personaje histórico, y desde luego envuelto en esa Grecia clásica que es apasionante.
Y luego esa discípula que tiene un protagonismo total, como es Altea, la ateniense Altea, ¿no?, hija de Perseo y una de las más brillantes, como decimos, discípulas de Platón. Tú nos planteas ya desde el principio que su vida está en peligro, la de ella y la de su bebé, el bebé que está esperando, ¿no?
Sí, eso está también en el prólogo. Altea es la gran protagonista. Altea nos muestra además la elevada visión de Platón sobre las mujeres, que decía que podían hacer las mismas tareas que los hombres, incluido gobernar. Imagínate eso dicho hace 2.400 años, pues, cuando las mujeres eran prácticamente unas esclavas, ¿no?, sin derechos y recluidas en la casa. Pues aquí está Altea, una mujer muy brillante, de enorme capacidad, que quiere formar parte de ese mundo de hombres, quiere llevar una vida acorde con su capacidad, quiere formar parte de la academia. Como sabemos que realmente ocurrió, que había filósofos en la academia, incluso maestras de filosofía que daban clase a los hombres. Bueno, y esta mujer en el prólogo ya la vemos efectivamente embarazada, ha perdido 2 niños, quiere dar un heredero a su marido, piensa que si no la puede repudiar, es un riesgo que tiene. Y a su lado está la otra protagonista, la gran antagonista, que es una esclava que se llama Melisa, y que lo que quiere es, ha estado siempre enamorada del marido, piensa que la mujer que Altea, la protagonista, que es una intrusa que ha entrado en la casa, y lo que le desea es toda suerte de males, sin que la pobre Altea sepa que tiene eso, al enemigo en su propia casa, que lo que quiere es quitarle el marido, acabar con ella y con su hijo. Bueno, ese es un poco el planteamiento inicial de la novela.
Fíjate, Marcos, que yo lo que veo aquí de dificultad, incluso a la hora de escribir, es hacer cotidiano la forma de vida de esa Grecia de la época, ¿no? No sé si has encontrado muchos elementos en los que basarte o has tenido que hacer una labor de investigación importante, Marcos.
Bueno, la labor de investigación está. Llevo 15 años escribiendo en la Grecia clásica, me ha servido el trabajo de los libros anteriores, pero yo quería que este fuera mi novela, y lo es, mi novela más ambiciosa, mi novela más completa, mi novela en la cual proporcionar al lector no una sensación de lectura, sino una sensación de vivencia, de transportarse allí, de convertirte en esclavo, en comerciante, en filósofo también, en soldado, es decir, en todas las posibilidades de personajes y de escenarios de aquella Grecia clásica. Para esta novela, los 4 años de trabajo, el primer año y medio, ha sido documentación para mostrar lo que realmente ocurrió. Esa es la premisa de mis novelas, que aprendas realmente lo que ocurrió, que sepas en todo momento que aquello que te cuento es que procede de fuentes históricas, está recreado tal como fue, o concordando con lo que fue, en lo que no conocemos como los diálogos ya íntimos de Platón con sus amigos, con la vida doméstica de los personajes, pues eso siempre es coherente con todo lo que conocemos para que el lector pues tenga, además del placer de entretenerse, pues el placer de aprender también con el libro.
No sé si para reproducir, como tú nos llevas hasta las mesas, ¿no?, de tus protagonistas, si realmente probabas hacer esos platos en casa, porque da la sensación, esos platos que se utilizaban en la época, Marcos.
Sí, la gastronomía, a diferencia de otras novelas, he querido aportar cosas nuevas, y en esta vemos también la gastronomía, que es otro de los grandes logros, que tampoco se suele saber, pero los tenían tratados de cocina, tenían genios de la cocina, como tenían en prácticamente todos los campos. Y es cierto, cuando yo trabajaba en la novela, pues algunas de las recetas, para poder transmitirlas mejor, quiero que sea una novela que se experimente con los 5 sentidos, quiero que el lector en los banquetes pues salive cuando aparece ahí la receta, las ostras con erizo fritas en su propia grasa, donde entra el esclavo con ellos en la sala. Entonces todo lo que podía lo hacía, lo probaba en casa también, igual que cuando muestro una cerámica, pues intento que sea una cerámica que he tenido en las manos para poder transmitir el peso, la textura, la sensación, el aspecto visual. Quiero que sea una novela que se experimente con los 5 sentidos y con esa sensación de estar experimentando realmente lo que ocurrió, para tener la experiencia, para vivir, para convertirte. Buscamos evadirnos, buscamos un poco de evasión a veces también en esta época tan, tan complicada que nos ha tocado, y es un poco la propuesta que yo quería llegar a hacer con el asesinato de Platón.
Fíjate que vemos cómo el sexo era algo, vamos a decir, hasta natural y una práctica con las esclavas, ¿no? Era algo que, en fin, tú nos muestras ahí que no es nada extraño, no es una cosa extraña.
Sí, ya las mujeres las consideraban, pues eso, no eran ciudadanas, no tenían derechos. A las mujeres, a las esposas, me refiero, a las atenienses o a las espartanas, pues ya las esclavas eran directamente animales, eran como animales de carga, animales al servicio de las necesidades y los deseos de los hombres, sobre todo. Había diferencias, había hombres y había mujeres que trataban a sus esclavos pues como si fueran personas, que es lo que vemos también en la protagonista, por ejemplo, pero había otros que los trataban como si fueran directamente animales. Era una época, y lo muestro, y quiero que se sienta también muy sensual, a fin de cuentas los griegos admiraban la belleza de los cuerpos jóvenes. Esto lo vemos continuamente en las imágenes de cerámicas, en los relatos. Otros pueblos no lo entendían, porque ese culto al cuerpo, porque ese culto a la belleza, que se refleja también en esas esculturas maravillosas que nos han llegado, pues esto lo vemos en la novela. Vemos al escultor Praxíteles, por ejemplo, el mayor escultor de aquella época, que hizo el primer desnudo, la primera escultura desnuda de una Venus, de una Afrodita, y cómo decían que algunos hombres cuando la veían se enamoraban directamente de la estatua. Entonces, esa sensualidad que vemos en las esclavas, que vemos en las estatuas, que vemos en las cerámicas, que vemos en los banquetes también. Muestro banquetes, los hay sublimes, los famosos banquetes griegos,
sí,
los sublimes donde participaba Platón, donde vamos a hablar, como lo vemos en grandes obras, en paralelo siempre con esa emoción, ¿no? En el caso del banquete de famoso, el banquete del amor platónico, pues lo que vemos es en paralelo como esa amenaza que surge en la cocina de la casa se va acercando, poniendo en peligro la vida de los personajes mientras están debatiendo, y luego están los otros, los famosos banquetes griegos, que ya degeneraban directamente en las grandes borracheras y en las orgías.
Fíjate que realmente la novela es que nos refleja todo el universo, ¿no? Porque hay constantes referencias a las creencias religiosas, incluso también al deporte como valores, ¿no? Propios de la cultura griega. Se habla de la guerra como concepto e incluso se mencionan las batallas, ¿no? También, como nos has mencionado, de los espartanos. Bueno, que dime qué te ha enseñado a ti también esta novela. ¿Qué has aprendido escribiendo el asesinato de Platón?
Bueno, pues he descubierto nuevos aspectos de aquella época que siempre descubro, por muchos años que lleve estudiando y recreándola, siempre descubres cosas nuevas. Como digo, en esta novela he disfrutado, por ejemplo, con la gastronomía, pero cuando mencionas ahora las batallas, pues yo no conocía tanto, por ejemplo, a Epaminondas. Epaminondas es el general, el líder de los tebanos, que es quien amenaza en esta novela, es la gran potencia emergente que pone en juego la propia supervivencia de Esparta, incluso de Atenas. Pues este general, hoy en día lo conocemos menos que Pericles o Alejandro Magno, pero en la antigüedad, incluso Cicerón llegó a decir de él que era el primer hombre de Grecia. Es un general filósofo, era un gran filósofo, pero la vida, bueno, como era también tan capaz, y en aquella época todo eran guerras, pues se le acabaron colocando al frente de su ciudad, tuvo que dedicarse a la guerra. Tenía, por ejemplo, otra cosa que muestro en la novela, tenía como fuerza de élite al batallón sagrado. 300 hombres, pero son 150 parejas de amantes. El propio Platón nos habla de ello, es decir, que un hombre unido por vínculos de afecto, por vínculos de amor, pues va a tener un lazo más fuerte que si fueran solo vínculos de ciudadanía, que un amante jamás retrocedería en la batalla ni arrojaría los ojos, les digo los ojos, las armas, antes preferiría a ojos de su amado, pues dar la vida directamente. Estos detalles fascinantes y que parece que te los has inventado como escritor, pero que al final voy contando como todo procede de las fuentes, de lo que realmente ocurrió, pues es lo que convierte en un placer para mí escribir estas novelas, recrear ese mundo y sentir la pasión que yo creo que tiene que sentir el escritor para que la sienta el lector. Si yo no siento esa pasión, si no estoy emocionado con lo que estoy contando y fascinado, pues el lector tampoco lo va a estar. Así que, bueno, por suerte, eso es lo que he vivido durante el proceso.
Fíjate, frases que encontramos en la novela, Marcos, tenéis que daros cuenta, ahora que estábamos hablando de las guerras, de que los males de las guerras civiles no terminarán hasta que los vencedores dejen de vengarse. Caray, es que esta frase se podría aplicar a todas las guerras, no solamente las que nos describes, Marcos.
Platón es el gran pensador político, es el gran hombre que nos hizo enormes propuestas que debemos seguir soñando con ellas. Si yo no consigo que el lector se apasione durante la novela por el proyecto de Platón y desee que lo consiga llevar a cabo, a pesar de que vemos que lo que intenta, pues claro, los hombres no ceden fácilmente el poder, los miembros de la corte que se favorecen del poder prefieren enemistar al tirano con Platón antes que renunciar a sus privilegios o incluso asesinarlo, todo eso nos va a apasionar y vamos a ver los ecos con la actualidad. Que Platón diga eso, que tiene que gobernar la razón, que tienen que gobernar los más capaces para gobernar y no los más capaces para convencer, pues es un paralelismo continuo, porque vivimos en una época muy parecida, vivimos una democracia, se perdió durante 2000 años, pero la hemos recuperado y vivimos con los mismos problemas, con los demagogos, con los que Platón arriesgó la vida luchando contra ellos y lo habría hecho ahora. No tenemos a Platón, pero tenemos sus palabras, tenemos sus mensajes, sus propuestas, sus enseñanzas, aquel sueño ideal de liberarnos de los problemas de la democracia para tener un gobierno ideal, y creo que inevitablemente el lector pues va a disfrutar, va a desear y le va a dar rabia ver la diferencia entre la situación actual, sobre todo en esta época, en estos últimos meses de la pandemia, y la situación ideal que planteaba Platón.
Más frases. Si la filosofía tiene una oportunidad, la humanidad entera la tiene. Otra, los males de los hombres no tendrán fin hasta que los gobernantes sean verdaderos filósofos. Y la tercera, qué horror tener que huir sin nada y ni siquiera poder soñar con regresar a tu patria, porque esta ya no existe. La verdad, Marcos, yo sinceramente, tú decías que esta era la novela que considerabas a la que has dedicado más tiempo, más horas, más investigación. Yo creo que te ha quedado una obra magnífica, sinceramente. Así que te deseo mucha suerte con esta publicación y me imagino que, no sé, irás a por otro filósofo en otra novela, tienes que ir. Has encontrado ahí un sitio en el que te mueves muy a gusto, Marcos.
Sí, la verdad es que disfruto, siempre he disfrutado como lector con novelas que no simplemente me entretienen, sino con las demás, con los que además aprendo. Yo creo que es multiplicar el placer, y eso es lo que quería hacer siempre escribiendo. Entonces, es lo que voy a seguir haciendo, mezclar el entretenimiento con el aprendizaje, siempre con la premisa de no exigir ningún esfuerzo, de que eso no detenga el ritmo, de que la intriga y la emoción estén siempre en alto nivel, pues ese va a ser mi planteamiento. No sé si será Aristóteles, que sería una evolución natural, o me iré en cualquier caso a otro de los grandes hombres y de las grandes mujeres que tenemos en la historia de la humanidad para recrear su vida y su mundo.
Y las contradicciones, como tú dices, aunque Grecia fue la primera democracia, también sojuzgaba a los pueblos vecinos y los sometía a una dictadura brutal. Pues son estas cosas que encontramos en tu libro. Enhorabuena, Marcos. Ojalá podamos reencontrarnos firmando libros esta vez en una feria del libro que no sea virtual, que sea presencial.
Sí, sí.
Ojalá, Marcos.
Ya coincidimos con el asesinato de Pitágoras.
Exacto.
Que siempre me acuerdo de aquella reunión que tuvimos. Y me da mucha pena que esta siguiente reunión no haya sido presencial. Nos la debemos. La siguiente, de cualquier
Eso
manera,
es.
Nos veremos cara a cara y disfrutaremos y celebraremos como hay que hacerlo.
Claro que sí, Marcos. Pues mucha suerte. El asesinato de Platón, publicado en Planeta. Enhorabuena, Marcos Chicot. Hasta siempre.
Muchas gracias, Nieves. Un placer.
Hasta siempre. Son ya las 5:30.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.